Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, estábamos tratando de comunicarnos con Néstor Echavarría, que nos va a contar sobre los concursos pianísticos. ¿Quién, perdón?
Echavarría.
Sí, a ver, lo están llamando a su casa. Mientras tanto, nosotros vamos dando algunas noticias, pero hay algún problema seguramente para comunicarnos con Néstor Echavarría. Bueno, ustedes saben que dentro de dos días, 24 de noviembre, es el Día de la Música. ¿Por qué? Porque se celebra los 22 de noviembre, desde 1594, en homenaje a Santa Cecilia, patrona de la música. Yo me recuerdo que cuando estando en Estados Unidos vi el famoso óleo de Guido Reni en que aparece ella tocando con el violín en la mano. Creo que en el Museo Norton Simon. Bueno, muy bien. Muy bien, vamos a... De todos modos, hablando de Santa Cecilia, quería decirles que mañana, en el Jockey Club, con la entrada importante por Florida, la plaza principal, está un concierto realmente extraordinario, en el cual va a actuar el coro Santa Cecilia, de ahí que venía la cita, con la Asociación Argentina, de la Asociación Argentina de Cultura. Será dirigido por Sarita Cafferata y habrá obras de Vivaldi, Bach, Mozart y la estupenda misa en si bemol de Haydn. Así que bueno, tendremos en un momento la grabación, pero todos están invitados, es entrada libre, gratuita, lo único es la venta formal, nada más, eso como siempre en el Jockey. Muy bien. La Asociación Clásica del Sur nos ha hecho compartir la alegría de haber sido declarada por parte de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entidad de interés cultural. Hubo entonces un acto en el Palacio de la Legislatura, entre los artistas que aportaron sus voces, Eugenia Coronel, María Castillo de Lima, Marcelo Reines, Bruno Schiene y Nicolás Sánchez. Pero además anunciaron su temporada 2025, en donde figura Carmen, en el Teatro Avenida 9, 10, 16, 17 de mayo, el Requiem, en julio, Requiem de Verdi, Carmina Burana de Karl Orff, y Turandot de Puccini en noviembre del año que viene. Ya volveremos sobre eso. Bueno, seguimos intentando comunicarnos con Néstor Echavarría. Tiene un problema en su teléfono. Vamos a ver si conseguimos ubicarlo. Una noticia muy triste que, conforme a lo publicado por Infobae, el bailarín ruso Vladimir Shilyarov murió el 16 de noviembre al caer del quinto piso de un edificio en San Petersburgo al perder el equilibrio.
Da otro número, perdón. Da otro número, Echavarría, porque...
Bueno, estaba con una lesión en la columna e iba a ser sometido a una cirugía. Era padre de dos hijos pequeños, la sensación de vacío en el mundo de la danza es total. Era un auténtico danzador noble y un príncipe en la escena. Qué pena la guerra, que con la guerra con Ucrania impidió su actuación en el Solón en el 2022. Muy bien, muchas gracias, Jorge Caballito, que nos pasa toda esta información sobre el gran bailarín desaparecido.
Este señor dice que tiene un problema. Bueno,
a ver, me comunico con nuestro control, en el control, con Leonardo, que está como siempre allí, y le digo que Néstor Echavarría pide ser llamado al 4311-7473. A ver si puede ser ese, 4311-7473. Muchas gracias. A ver, ahora parece que está. ¿Hola?
Hola, sí, José María. Pero
que, muy bien, por suerte nos hemos podido comunicar, porque evidentemente hay algún problema con el otro, la línea telefónica, Néstor, ¿no es cierto?
Parece que sí, se ha presentado ese tema.
Bueno, pero no importa.
Podemos hablar un poquito del Festival Internacional de Piano Chopiniana 2024, que justamente es una entidad que ya tiene sus años. Quiero traer al recuerdo que la presidenta y fundadora, que es Marta Noguera, una muy notoria pianista, compatriota, remonta hasta el año 2001 el nacimiento de esta entidad. Quiere decir que se han cumplido ya más de 20 ediciones del Festival de Piano Chopiniana, que como el nombre lo está indicando, es un homenaje permanente a la figura de Frédéric Chopin. Bueno, y te cuento que el comienzo de esta nueva edición fue destacado porque en el Palacio Paz, donde se realiza el Círculo Militar, y en ese emblemático Salón Oval, tuvo efecto la inauguración con la presencia del pianista croata Goran Filipek, nacido hace 47 años y que ya estuviera en nuestro medio en otras ocasiones. Así que el concierto dio comienzo a manera de homenaje a una compositora croata, fíjate vos, Dora Pejacovic, mediante una pieza Chanson sans parole, canciones sin palabras, Opus 5, con la presencia de su sobrino nieto en la sala. Cabe aclarar por lo demás que la referida compositora fue una de las introductoras del Lied en la música croata. Así que tras ese homenaje preliminar, Filipek asumió de corrido obras del pianista que da nombre al ciclo, de Chopin, ejecutado con técnica reconocida, con un amplio despliegue en el piano, dos preludios chopinianos del Opus 28, la balada número 3, Opus 47, y la fantasía Opus 49 en fa menor. Y tras el homenaje llegó Franz Liszt, porque siempre se combina en todas estas producciones la figura de Chopin como la figura determinante del ciclo, pero siempre otro de gran músico que lo acompaña en otras páginas que se ejecutan también. Y allí hubo el Fals Mephisto de Franz Liszt, también muy bien ejecutado. Pero ahora te cuento lo siguiente: esta tarde misma se realizó el segundo de los encuentros de Chopiniana, nada menos que con la figura de Marta Noguera al piano. Y esto fue muy interesante porque ella es una pianista ya reconocida, que debutó a los 11 años de edad, que hizo una carrera muy importante por el extranjero y también fundadora y directora artística de esta fundación Chopiniana. El concierto de Marta Noguera fue un Chopin nuevo, también de calidad, Allegro de concierto Opus 46 y la sonata número 1 Opus 4, y en la segunda parte nada menos que la sonata 106 Hammerklavier de Beethoven, una gran proeza que demuestra que con sus años ya mantiene esa magnífico manejo de la digitación ese pianismo tan importante para representar a estos compositores, y así Marta Noguera, que la hemos ido a saludar, realmente cumplió con su intervención, como hace todos los años en el ciclo Chopiniana. Pero de aquí en más les quedan otras fechas que se las voy a ir dando a algunos de los oyentes que se puedan interesar. El 27 de noviembre va Vitali Pisarenko de Ucrania, en el concierto que sigue vamos a seguir con el 4 de diciembre con Giulio Vidau de Italia, luego Ingold Wunder de Suiza en el concierto del día 11 de diciembre, y el 18, que termina este ciclo, el croata Lovro Pogorelic. De manera entonces que ha sido una satisfacción poder estar presente en estas dos jornadas, por eso hago la síntesis, donde en esta última Marta Noguera recibió verdaderamente una ovación en mérito a su larga carrera, a su mantenimiento de una entidad propia o de alguna manera armada con esfuerzos, con aportes de la embajada, etcétera, etcétera, a lo largo de muchos años, y que se sostiene como uno de los ejemplos interesantes de la actividad concertística aquí en nuestro país. Así que esta idea es un poco la que quiero transmitir, invitar a todos a los que se interesen a futuras de reuniones de las fechas que he ido mencionando, y de esta manera poder volver a tomar contacto con un festival que indudablemente mantiene su nivel y mantiene su vigencia a través de los años. Felicitaciones entonces para Marta Noguera y felicitaciones para todos los comprometidos a seguir interviniendo, y para todo el público un abrazo muy grande con estas informaciones que nos mantienen en contacto, José María, con frecuencia con las novedades que se van produciendo en nuestro medio. Así que me voy despidiendo hasta la próxima, con todo gusto y con un abrazo grande para todos.
Muchísimas gracias, Néstor. El abrazo desde luego retribuido en mi nombre y el de todos los oyentes, desde luego. Sobre todo por la claridad y brillantez de la información que siempre nos tenés, con la que nos tenés al día. Esto que hablás vos de que uno de los compositores, aparte de Chopin, mencionado muchas veces el Liszt, me recuerda que Liszt fue, al mismo tiempo que contemporáneo y amigo de Chopin, también fue un poco rival, y en París hubo un célebre concierto en que creo que fue a oscuras, en que no se sabía quién era quién y tocaban las mismas piezas. Fueron dos de los pianistas más extraordinarios de aquel tiempo en Europa, ¿no?
Es cierto, con toda seguridad y con un recuerdo permanente para ellos, y el haberlos conjuntado, valga el término, es una forma también de relacionar el gran mérito del teclado, del piano, que ha ido teniendo a través del tiempo, ¿no?
Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, y desde luego las felicitaciones a Marta Noguera por ser la, quien estimula, la estimuladora de este concurso con tanto éxito nacional e internacional. Así que muchísimas
Exactamente.
Gracias.
Le voy a transmitir tu saludo muy afectuoso, y de esa manera se va a entusiasmar para seguir adelante todavía mucho más con esta serie de conciertos que va programando año por año, sin claudicar. Eso es lo más importante.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, bueno, José María, y cariños también para todos los oyentes. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Yo ya hice un comentario sobre el Día de Santa Cecilia. Les recuerdo este concierto en el Jockey Club porque es extraordinario por la calidad de los solistas y de los coristas, los coreutas, digamos así. Pero quería comentarles además, hay dos o tres oyentes que me han preguntado por la temporada del Mozarteum del año que viene. Nosotros mencionamos que en junio venía Javier Camarena, y no es poco eso, al contrario, es uno de los principales acontecimientos de esa temporada. Pero vamos a mencionar que el lunes 5 de mayo actúa el Cuarteto Foré, el 26 de mayo, también lunes, siempre son los lunes, el Festival Strings de Lucerna, y junto a ellos el pianista Nelson Gerner. El lunes 28 de julio, la actuación de la orquesta del Concertgebouw, la orquesta de cámara del Concertgebouw de Ámsterdam. El 15 de septiembre, la actuación de Claire Wanchi. El 6 de octubre, en la Kammerphilharmonie de Bremen, dirigida por Hilary Hahn. Y el 27 de octubre, un concierto de cámara de Salzburgo, solistas Constance Quartet y Lars Q. Larsen. Y la última actuación, ya en noviembre, va a ser la Orquesta de Cámara Filarmónica de Estonia, llamada también Sinfonietta Tallinn. Así que, como ven, el Mozarteum sigue siempre con programas notables. Bueno, perdón, vamos adelante. La semana que viene, y vamos a hablar de los programas de, incluso de esta semana, del Teatro Colón, pero antes quería recordarles que la semana que viene tenemos un ballo y máscara, más bien dicho, el día 28. Y el 29. En realidad son las fechas, son 28, 29 de noviembre, 1, 3, 4 y 5 de diciembre. Es muy esperado esta versión de la gran ópera de Verdi, porque hay artistas extranjeros. Este año no ha habido demasiados en el Colón, ya sabemos las razones económicas que han inducido esto, pero en este caso vamos a contar con Ramón Vargas en el papel de Ricardo, y nos falta también la dirección de orquesta es de Miguel Martínez. El coro estaba en el color Miguel Martínez, y la dirección musical de Beatrice Venezzi. La dirección de escena será de Rita Cosentini. Además van a actuar Guadalupe Barrientos como Ulrica, Oriana Favaro como Oscar, Fernando Rado como Samuel y Lucas de Beckmayer como Tom. Bueno, ya vamos a hablar de la semana que viene todo esto, pero sí quería mencionarles, porque va a ser poco el protagonista el día de hoy, que el barítono, que quieren va a actuar de Renato, va a ser Germán Alcántaro, un cantante originario de la provincia de Misiones, que está haciendo enorme carrera en Europa. Hemos tenido ocasión de presentarlo años anteriores en nuestro programa, y hoy vamos a tratar de que salga al aire. Y digo vamos a tratar porque está en el Colón ensayando. Tenían ensayo hasta las 11, de manera que no sé si va a poder aparecer. Dijo que iba a hacer un esfuerzo y para contaros un poco de su vida. Mientras tanto, vamos a oír muy buenas grabaciones de él. Volvamos a hablar de esta semana del Colón. Mañana, jueves 21 de noviembre, a las 20 horas, en el Centro de Experimentación del Teatro Viamonte 1178, el ensamble Tambor Fantasma presenta el concierto They Whisper in Your Ear, que es un concierto que desarrolla en torno al nuevo proyecto musical El Libro de los Huesos, del ensamble Tambor Fantasma, que reúne obras para ensamble de percusión que giran alrededor de la temática del sonido de los huesos en el imaginario de la muerte. Esto entonces es mañana en el Colón a las 20 horas en el Centro de Experimentación del Colón, Viamonte 1178. El viernes a las 20 horas, también en el Centro de Experimentación, continúan las funciones de Perra Calma, la propuesta de la Compañía de Danza de la Universidad Nacional de las Artes. Tiene texto, coreografía y dirección de Ana Gurbanov, diseño y vestuario de Paula Molina, diseño y iluminación de María Belén Rivero y colaboración musical de Carmen Valiero. Esta semana repite el sábado 23 a las 20 horas y el domingo 24 a las 17 horas. Mañana también, jueves 21 de noviembre a las 17:30, el pianista Martín Leopoldo Díaz protagoniza un recital en el Salón Dorado. Interpretará la sexta sonata en fa mayor de Beethoven, Huella opus 49 y Gato de Julián Aguirre, Danza de la Moza Donosa y Malambo de Alberto Finastera, Malena de Homero Manzi y Lucio Di Mare, El Amanecer de Roberto Firpo, y el Scherzo opus 31 número 12 si bemol menor de Chopin, hablando de Chopin como lo ha hecho Néstor Echavarría contando la poesía. El viernes a las 17:30 horas en el Salón Dorado de Siempre del Colón, el violinista Razvan Popovici y el pianista Yosu Okiñeña van a presentarse con obras de Ravel, Fauré y Elgar, terminando con obras también de Massenet y Astor Piazzolla. Y el sábado 23 de noviembre a las 7:30, también en el Salón Dorado, músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón dedicarán un concierto a Astor Piazzolla. El programa incluye las Estaciones Porteñas con arreglo de Ariel Pirotti, La Milonga sin Palabras, coral, adaptación de Julio Viera, La Evasión, adaptación de Fernando Tarrés, y Milonga del Ángel, adaptación de Gerardo Gandhi. Como ven, programas muy variados en nuestro primer coliseo. La Facultad de Derecho anuncia dos conciertos. El sábado, los dos del sábado, a las 16 horas, en el auditorium, se va a presentar la Orquesta Típica de Tango Apuba, bajo la dirección de Javier Ricardo Yocó. Van a interpretar Todo es Amor de Agudelo, Grisel de Contursi, Mariano Mores, Nilo Gaucho de Carlos Lizardi, Vida Mía de Emilio Fresedo, entre otros. Y a las 18 en el Salón de Actos se va a presentar la orquesta Amadeus 91.1 bajo la dirección de Alfredo Corral. Muy interesante el programa. Van a interpretar el concierto para piano y orquesta número 2 de Camille Saint-Saëns, presentándose como solista Mauro Olmos, y la sexta sinfonía, opus 68, pastoral de Beethoven. Bueno, quería decirles también que el MET nos anuncia Tosca para este sábado, directamente desde en la pantalla de la Fundación Beethoven, ¿no es cierto? Y directamente desde el Gran Teatro Neuquino. En el elenco figura Lise Davidson como Tosca, Freddy Tomaso como Cavaradossi, Quinn Kelsey como Scarpia y Patrick Carfici como Sacristán. El diseñador de decorado y vestuario es John McFarland, diseñador de iluminación David Fion y el director de movimiento es Leon Hausman. Esto es el sábado a las 15 horas en la Fundación Beethoven. Bueno, ya tengo bastantes informaciones. Yo creo que es hora de que escuchemos un poco la voz de Germán Alcántara, esta gran figura de nuestra lírica, que va a asumir un papel de enorme importancia, el de Renato, en Ballo y Máscara, en la próxima semana, ¿cierto? Yo le voy a pedir entonces a Leonardo que nos haga escuchar primero, y ahí hay una presentación en inglés del mismo Germán, el aria de Rodrigo en Don Carlo de Verdi.
Hi, my name is Germán Alcántara. I am a baritone on the J.T. Parker Young Artist Program at the Royal Opera House, and we like to share with you today the last aria of Rodrigo, right there when he will die for his friend and his country. From Don Carlo by Verdi, hope you will enjoy it. Thank you.
Carlo, ascolta. La madre t'aspetta a San Giusto domani. Tutto era sa. Carlo mio, a me porgi la mano. Io morrò, ma lieto il cuore che alla Spagna un salvatore a di me l'ore ti scordare. Di me non ti scordar, regnare tu dovevi e io morire per te. Carlo, addio.
Muy bien, recién lo escuchamos en unos roles célebres para barítono de Verdi, el de Rodrigo en Don Carlo, a nuestro compatriota Germán Alcántara. Ahora vamos a escucharlo en aquello que dentro de muy poco va a tratar sobre el escenario del Teatro Colón, es decir, el área principal de Un ballo y máscara de Verdi. Escuchamos entonces el famoso Editu en la voz de Germán Alcántara.
Germán Alcántara előadásában most Verdi opera részlet jön, az Álarcos bálból Renato áriáját hallják.
Alzati, lo tuo figlio a te concedo riveder, nell'ombra, nel silenzio, lo, il tuo rossore lontan mio nascondi. Thank you. mie petto che col piede zio. Altro merito sangue a terger dessi l'offesa. Il sangue tu
Sorry.
la interpretación de la famosa aria de María Vázquez, Eri tú, cantada por personaje Renato, que aquí tuvimos en la voz de quien va a afrontarlo en el Teatro Colón, el barítono misionero, nuestro estupendo compatriota Germán Alcántara. Roberto de Constitución nos dice: nobleza de acento y amplio registro vocal. Estoy impaciente por escucharlo en el Teatro Colón. Bueno, muchas gracias, hermano. Ahora vamos a seguir escuchándolo a Germán, pero ya en un repertorio que también le es afín, que es el mozartiano. Acá de la voz de Figa canta Hay ya vinto la causa.
Già vinta la causa, cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. La vecchia pretendente pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio che ha un incognito figlio riposa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, giova un raccino. Il colpo è fatto. Vedrò mentre io sospiro felice in sé. Vedrò per man d'amore unito un filo getto chi mi vede sporo affetto che per me vuoi nonna che per me vuoi nonna. Vedrò mentre sospiro felice mi servo anch'io e vedi che le mani vedrò per man d'amore unito un villaggetto chi ne resta un affetto che per me poi non ha che per me poi non ha. Vedrò lasciare in pace, non può questo contento, tu non sesti audace, tu non sesti audace, per dare a me torrento, e forse ancora per ridere mia infelicità. La speranza suona delle vendette mie, questa la consola e giubilarmi fa, e giubilarmi fa. Ah, che lasciare di in pace non vu questo contento, tu non sesti audace per dare a me torrento e forse ancora per ridere mia infelicità.
che tu bubini.
Hay vinto la causa en la voz de nuestro protagonista de esta noche, Germán Alcántara, al que parece que tenemos ya en este momento en línea. ¿Puede ser? Hola, Germán, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, me imagino que cansado, muerto, reventado, después de tanto ensayo, después de tanta participación, pero me parece que las cosas van bien, ¿no es cierto?
Un poco cansado, pero acá estamos, sí. Creo que estamos yendo bien.
Eso es muy importante. Acabamos unos minutos de escuchar un eritú tuyo de Mira. 2018. Muy bueno, realmente muy bueno.
Muchas gracias.
Han llegado comentarios muy, muy buenos. Aunque Fernando de Palermo se comunicó y dice, se pregunta si si no es más íntimo y mejor para tu voz el repertorio mozartiano. Esto es muy difícil porque acabamos de pasar Haya vinto la causa. Esto es muy difícil. A mí en la interpretación de Eddie Tú me pareció espléndida. No sé qué dirías vos.
Muchas gracias. Bueno, viste que las grabaciones a veces tienen lo suyo. Evidentemente esta primera grabación de Ditu ya hace varios años, ¿no? Y si no recuerdo mal, en 2018 creo que era la primera vez que cantaba Ditu y entraba al repertorio verdiano, ¿no? Sin embargo, ya con Mozart tenía una relación un poco más larga, ¿no? Que
en
ese tiempo hice este repertorio mozartiano y belcantista solamente.
Exacto. Perdón, Germán, contanos un poquito, porque nos ha emocionado mucho saber que sos misionero y que representás a esa gran provincia en Europa.
Sí, bueno, yo soy de Posadas y siempre con mucho cariño hacia mi tierra, hacia nuestra música. Me crié ahí, empecé mis estudios musicales en la Escuela Superior de Música desde la misma provincia. Y siempre trabajé y estudié también en los coros de ahí. Mi primera actividad en realidad fue coral. Tuve también un coro en Posadas, que fue el Ensamble Vocal Misiones, que tuvo 5 años fantásticos de giras por Brasil, por Paraguay. Antes de empezar la carrera lírica, que bueno, empezó un poquito con la apertura del Centro de Conocimiento en Misiones, que me dio la oportunidad de hacer mi primera ópera en el 2009, que fue Cero Padrona, ¿no? Y empezaba ahí como todavía bajo barítono algo, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos un poco con mucha curiosidad, con mucho amor por el género, pero sin muchas herramientas técnicas, y ahí empezó un poco la búsqueda, ¿no? Tanto de profesor como de qué hacer con esto que de repente aparecía en mi vida, que era cantar y actuar al mismo tiempo, ¿no?
Sí, he visto un registro, un video en que apareciste con la guitarra en la mano y haciendo algo folclórico, pues.
Siempre, yo empecé a la par de los coros desde muy chico con mi abuelo, que era chamamecero, y hasta el día de hoy sigo haciendo chamamé. Con la guitarra, con el bandoneón, con el piano, con el acordeón. Es una música que para mí me ha significado, así como el mate, llevar la casa con uno, ¿no? Entonces yo siempre viajo, si no es con la guitarra es con el bandoneón, si no es con el bandoneón es con el acordeón, y siempre estoy haciendo nuestra música, siempre.
Sí.
Sabes que como una anécdota que quizás interese mucho a la gente que le gusta cuestiones técnicas y estas cosas, ¿no? Yo siempre me decían los maestros que era interesante, que tenía resuelto el pasaje, ¿no? Y cómo ha resuelto el pasaje, ¿no? Y yo siempre decía, para mí era una cosa natural. Ahora, hace un tiempo me di cuenta que en realidad esto venía de haber escuchado y de haber cantado tanto chamamé, de intérpretes como el chaqueño Attilio Puchot, que él mismo, si para quienes le interese buscarlo en YouTube o en alguna de las plataformas, se escucha cómo esta interpretación de la música litoraleña ya involucra el pasaje trabajado como si estuviéramos cantando un lead o un área de ópera del cantista.
Ah, notable realmente. Una sí, pregunta, sí. ¿Vos tenés tu residencia en Londres o vivís allí?
Yo vivo en Londres, sí. Desde el 2018 justamente que empecé la Opera Studio del Royal Opera House. Hice 2 años de trabajo intensivo ahí, luego vino la pandemia, el Brexit, y bueno, me quedé en Londres un poco por obligación y otro poco porque, bueno, fue el lugar donde se fueron abriendo los caminos, se fueron abriendo los primeros grandes compromisos de ópera. Bueno, hay un conte ahí en Notre di Figaro con Antonio Papano en el 2022, una Lucia hace muy poquito, y bueno, y hay más compromisos en el futuro también en la Royal Opera, ¿no?
A propósito, ¿tenés algo previsto para el futuro inmediato en Europa o en América?
El futuro inmediato ahora es, bueno, Renato acá en Colón, en el Teatro Colón. Después tengo las primeras semanas libres de todo este año, que fue muy intenso. Y entonces en enero vuelvo para Europa porque tengo un concierto de ópera y tango para el festival Clan Vocal en Alemania, y mi debut en el papel de Rodrigo para la ópera de Kiel. Eso es lo primerísimo, digamos, que va. Y después ya sí.
No, yo decía que yo viví un tiempo largo como diplomático en Alemania y es impresionante cómo pega el tango ahí, casi como sí. En Japón, ¿sí? Impresionante.
Con este festival hay una relación muy muy estrecha, porque con ellos también debuté unas obras bastante extrañas de Donizetti y de Mercadante hace poquito, hace 2 años Mercadante, y hace 3 ya Donizetti, y el año pasado, este año hicimos Werther, y me han vuelto a convocar para hacer este trabajo, que es un trabajo muy especial porque se han hecho nuevos arreglos de tango tradicional para trío, bandoneón, contrabajo y piano, de la mano de Leo Marconi, y la inclusión también del bandoneón en algunas piezas de ópera, que bueno, es un poco una novedad que queremos ofrecer, debemos intentar mostrar un poco el link, la relación que hay entre la ópera italiana y el tango argentino, ¿no?
Ah, claro, perfecto. Así que está previsto prácticamente que en diciembre te vas a quedar por acá, recién el año que viene volvés para Europa.
Exactamente. Voy a Misiones a pasar la fiesta.
Exactamente. Decime una cosa, en Europa, bueno, vos estás en Inglaterra, en Alemania, en toda parte de Europa, en Francia, Italia. Hay un interés muy grande por la ópera, la ópera incluso barroca o la ópera clásica, digamos, entre de todo, renovado o más o menos sigue igual la cosa.
Yo creo que la ópera siempre tiene un buen público. Creo que después de la pandemia hubo un cese, porque además creo que había y que ha habido mucha gente que lamentablemente nuestro público, que era un público bastante de edad bastante avanzada, mucha gente que ha fallecido lamentablemente, y luego una gran parte del público que ha tenido mucho miedo de volver al teatro inmediatamente, ¿no? Y eso afectó un poco, pero obligó también a los teatros a buscar nuevas propuestas y nuevas producciones. Y yo creo que ahora poco a poco vamos encontrándonos de vuelta con el público, que creo que es una diferencia con Estados Unidos, ¿no? Yo he tenido la posibilidad hace poco de hacer un Don Giovanni en la ópera de San Diego, y me asombró primero tener una casa de 2.500 plazas totalmente vendida, ¿no? O sea, como si se agota, con localidades agotadas.
Sold out.
Sold out, sí. Y con un público muy joven, ¿no? Claro. Pero también la apuesta estaba muy dirigida a un público joven. Entonces, bueno, creo que también ahí hay una apuesta quizás de los teatros de cómo venden esas producciones, ¿no? Pero creo que en general siempre hay un público que es un público muy querido, que es un público tradicionalista, que es un público que va mucho a la ópera, y también, bueno, hay un público joven nuevo que busca seguramente otras cosas, ¿no? Quizás el caso diferente es de Alemania, porque en Alemania ir a la ópera o ir al teatro es una actividad de todos los días, ¿no? Y uno los ve. Yo estuve hace poco también haciendo una Lucia en la Deutsche Oper, que fue mi debut de Enrico, y también en el teatro. Me quedaba 5 días, ¿no? Entre los dos shows y me quedaba 5 días. Y todos los días fui al teatro a escuchar, y todos los días había una ópera diferente, ¿no? Y me asombró ver el teatro lleno, ¿no? Gente va al teatro, ¿no? Más allá de los nombres, más allá de la producción.
A propósito, ya que estamos sobre el final de nuestro programa, te quería preguntar, ¿has estado en contacto siempre en Europa con compatriotas, cantantes, gente que esté en la actividad lírica?
Sí, yo creo que hay una comunidad, te diría quizás hasta latinoamericana, ¿no? De estar allá, porque bueno, muchos hemos pasado las mismas penurias y las mismas alegrías. Pero hay un grupo lindo de gente, siempre nos encontramos, ¿no? Cuando yo llegué al teatro La Royal, había un director argentino, y bueno, ya nos vamos encontrando, que hay un brasilero, que hay un uruguayo, y eso, y se va armando un lindo grupo, ¿no?
Sí, así es. El otro día escuchamos un disco de un tenor uruguayo, Rocha, que creo que está cantando bastante en Europa.
Grande, ¿no? Sí.
Sí, así que está. Y incluso este nuevo tenor chileno, que yo he llegado a verlo en Frutillar, es un excelente cantante. Quiere decir que en toda Latinoamérica hay cantantes que dejan bien parado.
Las voces latinas son voces muy queridas por el público europeo, ¿no? A veces siento que son más queridas afuera que adentro, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que uno, como dice, ¿no? Nunca se es, ¿cómo es? El dicho, ¿no? Nunca se es en patria propia, nunca se es rey o algo así, ¿no? Como
nadie es profeta en su patria.
Exactamente, nadie es profeta en su patria.
Claro. Te iba a decir que vamos a tener dos voces latinas de primer orden, la tuya y la de Ramón Vargas, en una ópera que me parece admirable, estupenda, una de las grandes óperas de Verdi, así que va a ser una cosa.
Aprovecho
para desearte un gran éxito, como se dice siempre, in bocca al lupo.
Crepi.
Bueno, y ya nos vamos a ver el 28, que es la prima. Y compartir un momento muy emocionante, que es que un cantante argentino que está triunfando en Europa vuelva a su país para ocupar el escenario del Teatro Colón desde un primer plano. Así que vuelvo a desearte lo mejor y nos estamos viendo para ese momento.
Muchas gracias, muchas gracias. Lo espero con muchas ansias y nada, esperemos pasar una linda velada verdiana.
Cómo no, viva Misiones. Gracias.
Viva Argentina, viva Verdi.
Gracias, un abrazo. Bueno, ya estamos al final de nuestro programa. Hemos oído varias versiones por Germán Alcántara. Los que tengan mayor curiosidad, vayan al Colón, que va, ya yo les pasé las fechas, empieza el 28, después canta el primero, el 3, 4, 5, en fin, ahí averigüen exactamente. Y creo que les dije, porque nos han llamado para pedir cómo es el nombre de la soprano, porque yo me la tragué un poco cuando anuncié el reparto, y nos llamó Juana María Belgrano para preguntar quién es la Amelia, quiénes son la Amelia. Una es Alessandra Di Giorgio, italiana, una gran voz, yo la escuché en Uruguay, y en otras funciones nuestra compatriota María Belén Rivarola. Así que ya tenemos todo a la expectativa para un gran Ballo y Máscara, y seguiremos hablando de eso en nuestra próxima audición. Aprovecho para saludarlos, para desearles un feliz día de la música a todos. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
Porque todo es cultura. Y porque somos radio.
FMRadioCultura.com.ar